Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por 3 años con una línea nueva en ciertos planes al Unlimited. Después, solo $10 al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de $10 al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
Amplify your career through training and development solutions specifically designed for federal government professionals. From courses to help you attain or retain certification, to individualized coaching services, to programs that hone your leadership skills and business acumen, Management Concepts optimizes your professional development. Online, in person, individually, or groups, it's training that's measurably better. Learn more at managementconcepts.com. That's managementconcepts.com.
¿Alguna vez te has preguntado cómo invertir en una startup? El día de hoy tenemos un invitado muy especial, tenemos a Alejandro Gálvez, que invirtió en más de 50 startups, así que estén súper atentos para que ustedes puedan aprender todo de este gran invitado. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Invertir Joven. Mi nombre es Cristian Arens y les doy la bienvenida. Este podcast tiene como objetivo principal darte las mejores herramientas y los mejores tips para que aprendas a manejar tu dinero. Aquí creemos en la importancia de la educación financiera como medio para alcanzar tus metas y tus sueños. Recuerda que en este programa siempre hablamos de inversiones, finanzas personales y emprendimiento. La frase de este podcast es: el dinero es un excelente esclavo, pero un pésimo amo. Aquí van a aprender a hacer que el dinero trabaje para ti, para que puedas tener más tiempo y energía en hacer las cosas que realmente te gustan y te apasionan. Hola Alejandro, bienvenido a un nuevo episodio de Invertir Joven. Estamos muy felices, muy emocionados de tenerte aquí con nosotros. Sabemos que has tenido muchas inversiones ángeles en toda la región. De hecho, hace unos días te conocí por una charla y dije: es una gran oportunidad para invitarlo al podcast, para que nos cuentes un poco de invertir en startups, que muchas personas pueden estar interesadas y tal vez no tener esa experiencia, no tener la educación necesaria para hacerla y sí el capital, o tal vez el interés. ¿Cómo estás, Alejandro?
Muchas gracias, Cristian, por tenerme aquí. Todo bien de mi lado. ¿Tú cómo estás?
Bien, todo muy bien, felizmente. Con un poco de frío en Madrid, pero bien. Tú estás en Ciudad de México, hasta donde entiendo, ¿cierto?
Sí, yo estoy en Ciudad de México, correcto.
Buenísimo. Cuéntanos un poco de tu experiencia. ¿Cómo fue que empezaste a invertir en startups? ¿Qué hacías antes de invertir en startups? ¿Y cómo decidiste dedicar una parte de tu capital y gran parte de tu tiempo ahora al ecosistema de startups?
Sí, yo soy abogado y estoy en una escuela muy tradicional, entonces no tenía nada que ver con tecnología. Y después de un tiempo de trabajar me di cuenta de que estaba muy, muy separado de eso y empecé a ver todos los avances tecnológicos que estaban haciendo y dije, pues tengo que participar de alguna manera. Además, yo mi capital pues lo iba ahorrando y había invertido en algunos bienes inmuebles que me daban un poquito de cash flow, pero luego me di cuenta de que eso no estaba agregando nada de valor al mundo, pues era simplemente acumular bienes inmuebles y yo recibir mi cash flow para vivir, sí. Pero entonces de este mismo me empecé a meter más en tecnología y decidí de este mismo cash flow empezar a invertir en empresas para apoyarlos, cosas que estaban creando pues las nuevas tecnologías revolucionarias. Y esto fue en 2016, cuando la verdad es que todavía no había, pues había muy poca información en Latinoamérica, no había ninguna persona haciendo esto. Entonces, naturalmente, me di muchos golpes al principio, pero sobre todo, pues fui aprendiendo, fui hablando con inversionistas, y me di cuenta de que era algo que me encantaba. Hablar con personas que están creando nuevas empresas, que creen fuentes de trabajo de calidad y tecnología que nos puede ayudar en Latinoamérica a mejorar. Entonces, esto fue lo que me llamó mucho la atención, el impacto que puedes tener positivo en la sociedad al ayudar a este tipo de empresas.
Buenísimo. Y cuéntanos un poco de cómo fue la primera vez que invertiste en startups, en cuál invertiste, si puedes contarnos un poco de detalles de los montos, si no, no hay problema. Pero para que las personas, quiero que se den una idea de cómo es empezar a invertir en startups, ¿no? ¿Qué clase de tickets, qué clase de montos deberían de tener? Y como tú lo dices, a mí me parece un modelo súper interesante porque, para contar brevemente mi historia, yo lo viví desde el otro lado. Yo cuando hice una startup en Perú intenté levantar capital hace como 4 años, se me hizo bastante complicado, bastante difícil poder levantar capital, y fue ahí donde me di cuenta la importancia y la falta de educación para personas que querían invertir en startups. Habían personas con dinero que querían comprarte el 50% de la empresa, o habían personas que tal vez estaban interesadas, pero no tenían claro cuál era el rol de un inversionista ángel. Entonces ahí fue donde yo dije, cuando yo tenga dinero, quiero apoyar a los emprendedores a que no sufran lo que yo sufrí en ese momento. Y es por eso que yo comencé a invertir en startups hace poco, que he podido tener un mayor ingreso, y es algo que quiero seguir haciendo para apoyar, ¿no?, que crezca el ecosistema. ¿Cómo fue tu primera vez invirtiendo y los detalles que puedas contar?
Te voy a contar un poquito de como la primera etapa. La primera vez conocí una página de crowdfunding, que fue cuando empecé a conocer esto. Me encantó, empecé a investigar mucho más, empecé a leer libros, y luego hablé con estos de la página y acabé invirtiendo una cantidad en la página, que de hecho ellos siguen creciendo y van bien, y fueron como $20,000. Y luego me invitaron a un evento y empecé a hablar con otras personas. Fue también con otras personas que me llamó la atención. Era una persona que había trabajado en otras startups, estaba haciendo muy bien su empresa desde el principio. También acabé invirtiendo, y luego otra tercera que acabé invirtiendo ahí porque me gustó el equipo y todo, aunque no tenía ni producto afuera ni nada. Y luego otra tercera que era una página peer-to-peer, y yo enseguida dije, no, sí, esto buenísimo, va a despegar. Me puse a soñar y invertí $35,000. Después, viéndolo más adelante, la verdad es que me fui emocionando más y fui invirtiendo más, pero pues naturalmente las primeras inversiones no son las mejores empresas con las que estás hablando. Por ejemplo, esta última, que fue una wallet, ha crecido, pero pues al menos debía haber hablado con la competencia. Había otros 3-4 equipos haciendo eso, muchas ya fueron adquiridas o han sido pequeñas ventas, pero pues me faltó más experiencia de hablar más con el equipo de tecnología, hablar con todos. Me dejé un poquito llevar por ser soñador, y la verdad es que ahí gran parte del capital que tenía contemplado para esto, pues lo invertí muy rápidamente en las primeras, cuando lo que debía haber hecho es pues tomar más calma al principio, invertir tickets más chiquitos de $10,000, de $5,000, para empezar a aprender y empezar a mejorar, y ya después pues vas mejorando con el tiempo y puedes empezar a invertir tickets más grandes. Porque la cosa es que, como es una inversión muy riesgosa, hay que crear un portafolio de al menos 30, 40 empresas a lo largo de 4 o 5 años. Entonces, desde el principio decir, pues ¿cuánto quiero invertir en startups? Tal cantidad. Pues voy a buscar 4, 5 al año, 6 al año, e intentarlo hacer durante 5 años para que puedas tener una diversificación del portafolio y una diversificación de tiempo. A muchas personas lo que les pasa es que se emocionan, hablan con alguien y no, estos son el siguiente Rappi, el siguiente Facebook, y se van muy desbocados, cuando creo que hay muchas otras maneras de empezar, pues más tranquilamente, ir aprendiendo poco a poco.
De todas maneras, yo recién estoy empezando en este camino y siento bastante lo que tú dices de diversificar las probabilidades de fallar en esta clase de inversión. Saber que es una inversión de riesgo, y la mayoría de personas primero tiene que educarse sobre esto y destinar una parte de su portafolio, ¿no? Porque un error puede ser de alguien que recién está teniendo ingresos invertir todo su dinero en startups, cuando en realidad lo que se sugiere es no poner más del 5 a 10% del portafolio, ¿no? Por lo menos hasta que comprendas muy bien el riesgo que invertir en startups merece, ¿no? Pero cuéntanos un poco, porque ahora alguien se puede estar preguntando al otro lado de, bueno, iba a decir de la pantalla, pero al otro lado de los audífonos, o al otro lado de donde nos estén escuchando, se pueden estar preguntando, ok, pero si tiene mucho riesgo, si la mayoría de veces la empresa no va a ser exitosa, si no vamos a ver el dinero en mucho tiempo, ¿por qué invertir? O sea, ¿qué clase de retornos puedes obtener? ¿Nos podrías contar alguna experiencia exitosa que hayas tenido invirtiendo, o alguna experiencia exitosa de alguien cercano a ti que haya tenido invirtiendo?
Sí, por supuesto. Pues sí, es muy riesgoso, presente, por eso hay que hacer un portafolio. Tener en cuenta que cada inversión del portafolio debe de poder pagar todas las inversiones. Es decir, buscar al menos un 100x cuando inviertas. Pues te voy a contar dos historias. Yo invertí en Green, en los patines, y la verdad es que pues empezaron a crecer muy bien, fue muy rápido, y pues esto de las startups, de repente se fusionaron con otra empresa, crecieron mucho, pero luego vino la pandemia, pues los patines ya nadie está en la calle, y muchas complicaciones, y así como de repente pues podía haber muchas ganancias en papel, y parecer que iba a ser un, pues, iba a retornar todo el portafolio, pues ahora no va tan bien, digámoslo así. Pero pues si inviertes en alguna empresa muy buena, aunque sea una pequeña cantidad, puede ser muy bueno. Por ejemplo, a mí unos personas hicieron una para invertir, hecho en la serie B de Rappi. Yo al final no acabé entrando porque era un monto un poco elevado, pero en un año les regresaron, se vendió una venta secundaria a un nuevo inversionista, y en un año y medio o un año recuperaron 4 veces su capital.
Wow.
Y esos mismos inversionistas que armaron esto, el fondo, pues ellos fueron de los primeros que invirtieron en Rappi en etapa semilla, y digo, ahí el dinero pues sigue en papel, pero pues es todavía, o sea, no son ganancias líquidas, pero esa inversión pues paga todo el fondo y retorna el fondo una segunda vez. O sea, yo soy inversionista de ese fondo y ahí sí tenemos hay un retorno muy grande, digo, todavía sobre papel y todo puede pasar, pero los retornos pueden ser pues muy grandes, ¿no? 40% anualizado durante 5 o 6 años. Pero así como hay grandes retornos en algunas, pues si tu portafolio no llegas al Rappi, a Uber, a Facebook, a Corner Shop, a tener una de estas grandes, probablemente pierdas todo tu dinero.
Claro.
Y eso también es lo riesgoso, y sobre todo cuando vas empezando, porque los buenos equipos que están generando muchas cosas normalmente son muy peleados para invertir, no cualquiera puede invertir y encontrar esas grandes empresas. Entonces también cuando estás empezando debes de preguntar, pues ¿por qué está hablando conmigo? Probablemente no me ha podido levantar con los otros fondos, con las otras personas más experimentadas. Entonces probablemente, digo, puede haber excepciones, no estés viendo a las mejores empresas. Siempre tener eso en consideración cuando estás empezando.
De todas maneras, y otro punto que creo que es muy importante es, ok, me interesa comenzar a invertir, me interesa buscar estos retornos de 100x, que significa, para los que no saben, es multiplicar por 100 tu inversión. Si pusiste $1,000, puedes retornar $100,000, o si pusiste $10,000, $1,000,000, ese es el retorno de 100x. Pero ahora se pueden estar preguntando, ¿dónde puedo encontrar deals? ¿Dónde puedo encontrar tratos? ¿Dónde puedo encontrar buenas startups? ¿Cómo puedo hacer para que me busquen a mí como inversionista ángel y no recurran a otros, ¿no?
Sí, la clave es primero pues empezar a hablar con gente, empezar a invertir. Y una buena manera de encontrar, todavía en Latinoamérica estamos un poquito empezando, pero una buena manera de encontrar buenas empresas es a través de las aceleradoras, que ya están un poquito filtradas. Y hay que, antes de realizar una inversión, hay que hablar al menos con 50, 100 empresas para ir viendo, ir decidiendo y no enseguida decir, no, como esta es la siguiente. Sino una buena manera es a través de aceleradoras, como por ejemplo 500 Startups, Latitude, tienen demo days abiertos, te puedes conectar por internet y así puedes empezar a ver y apoyarte en empresas. Y otra gran manera también, que es también lo personal me encanta, porque es como un atajo para ver buenos deals, que a mí me hubiera encantado saber esto cuando empecé, es a través de sindicatos. Esto quiere decir que otra persona más experimentada invierte un ticket y tú puedes sumarte a esa misma inversión con los mismos términos, con su due diligence, lees el deal memo y todo, y con un monto mucho más pequeño, desde $1,000. Hay algunos sindicatos también de personas, yo tengo un sindicato, por ejemplo en AngelList, en el que invierto y otras personas se suman a invertir conmigo, o también hay otras personas, muchas personas de San Francisco, de Silicon Valley, que tienen sindicatos y que puedes invertir con ellos. Y por ejemplo, hay uno que es de Jason Calacanis, inversionista en Uber, en Robinhood, en Calm, y él tiene un sindicato, te manda todo por correo, tú no tienes ninguna obligación de invertir y puedes empezar a aprender, leer los deals, hacer todo. También te llegan las invertir creo que ahí es a partir de $2,000 y te llegan todas las updates y te llegan todo. Y creo que es una muy buena manera para empezar a aprender y decir, bueno, pues le voy a dedicar, no sé, $10,000 y a invertir en 10 empresas o incluso tickets de 500 para empezar a diversificar y aprender durante los primeros 2 años sin empezar a meter tanto capital y empezar a aprender si es algo que te gusta, si es algo que sabes hacer, porque también para encontrar las grandes empresas hay que dedicarle mucho tiempo, entonces es complicado. Los sindicatos también te ayudan a que ya están prefiltradas estas inversiones por estos grandes inversionistas que están invirtiendo. Entonces es una buena manera de aprender y empezar a ver cómo funciona todo, porque la verdad es que todos creemos que nos vamos a volver ricos el primer segundo cuando empezamos a invertir en startups, y es algo mucho más complicado de lo que parece.
De todas maneras, ¿y dónde puedes encontrar dónde puedes encontrar, por ejemplo, tu sindicato, el de Jason Calacanis? Mencionaste AngelList, pero ¿cómo es el proceso? O sea, porque eso es lo que a muchas personas puede no quedarle tan claro.
Sí, el de Jason Calacanis, hay una página que se llama thesyndicate.com, lo agregamos en las notas.
Estás atrapado en el tráfico. Pero luego hay una recompensa para ti. Una modelo, la marca de los luchadores. Mantienes la calma a pesar de las bocinas, las largas filas y los gritos.
¡Muévete!
Así que al llegar a casa, sírvete esta dorada y refrescante lager. Porque tú sabes que tu paciencia vale oro. Tú eres un luchador y esta es tu recompensa. Modelo, la marca de los luchadores. Todo con medida, importada por Crown Imports, Chicago, Illinois.
Y ahí, pues tal cual, llenas un formulario y te empiezan a llegar correos. En el mío es una página que se llama AngelList, que se especializa en sindicatos. También podemos agregar ahí el link para que pues, simplemente te metes al link y aplicas. Y ya todos los que vengan de tu parte, de parte de Cristian, pues, los acepto enseguida. Simplemente hay que aplicar y es aceptado. La cosa es que como son de Estados Unidos, hay que ser accredited investor y cumplir con ciertos requisitos, pero esas reglas de accredited investor ya van a cambiar en marzo y se van a volver mucho más laxas nada más hay que hacer una prueba de conocimientos para saber que puedes invertir en startups y que no estás arriesgando todo tu dinero.
Buenísimo, me parece genial todo este conocimiento que tú me compartes. Tenía una curiosidad porque yo justo escuché el otro día y quería que tú me confirmes que habías invertido en 50 startups. ¿Es esa la cantidad de startups que has invertido o en cuántas has invertido hasta ahora?
Sí, más o menos. O sea, sí, 50, un poquito más, la verdad.
¿Y cómo haces para llevar el accountability de todas ellas? ¿Cómo haces para mantenerte informado de cada una de tus inversiones?
Sí, tengo, bueno, tal cual un Excel con todo, toda mi contabilidad muy en orden. Y también ya llevo como 5 años invirtiendo en esto. Entonces, pues al principio fui, la verdad es que mucho más cauto, invirtiendo mucho menos. El último año, por la pandemia, invertí un poquito más porque tuve un poco de dinero extra y hubo buenas oportunidades. Entonces aproveché y como que ya tenía acceso a mejor deal flow. Entonces justo pues lo que había construido de tantos años, dije, creo que ahora estoy viendo las empresas indicadas y por eso me invertí un poquito más. Entonces la accountability, normalmente, yo intento desde la etapa semilla hasta la serie A, pues llevarlas mucho, estar muy cercano a ellas. Ya las que están más avanzadas y ya han crecido y han levantado muchas rondas de capital, pues la verdad es que ahí pues ya no les hago tanto seguimiento porque confío en que, pues en que ya siguen bien y que en los siguientes inversionistas se encargarán. Y además que pues yo qué les voy a decir a una empresa que ya es mucho más grande. Intento concentrarme en las que no han crecido e intentarlos ayudar en esa parte del portafolio. Y lo que hago es, pues intento buscarlas al menos cada 2 meses para ver cómo van, en qué les puedo ayudar y si les puedo ayudar en algo. También hay que tener en cuenta que de esas 50, pues ya hay algunas que empezaron a quebrar también. Porque, por ejemplo, el año más complicado de tu inversión es el año 3, el año 4. Porque normalmente ya llevas 3, 4 años invirtiendo. Las que van a ser pues, buenas, grandes, todavía no han crecido lo suficiente como para ver eso. Y algunas de las que has invertido ya empezaron a quebrar. Entonces empiezas a ver como que pues parece que no va tan bien la cosa, pero ya si sí tienes buenas empresas, a lo largo pues algunas crecerán, ¿no? Y serán pues, empresas que se vendan por millones de dólares.
De todas maneras. Y eso me parece súper interesante, ¿no? El tema de probabilidades y como en cualquier inversión, ver varias opciones para poder elegir una y quedarte con las que al final te rinden y hacen que el portafolio despegue, ¿no? Alex, me parece increíble lo que me cuentas. Quería hacerte una pregunta que es una pregunta típica en realidad a todos los invitados de este podcast. Como tú bien sabes, este podcast se llama Invertir Joven y hay dos preguntas que yo siempre hago. La primera es, ¿qué opinas del fracaso? ¿Cómo crees que el fracaso ha impactado en tu vida? Y la segunda te la hago después de responder esto.
Pues creo que el fracaso es un gran maestro. Aquí en Latinoamérica nos da miedo fracasar y muchas veces por eso no nos arriesgamos a intentar cosas nuevas. Yo creo que el no arriesgarse a intentar cosas nuevas es el peor de los fracasos. Y a mí me ha pasado que yo creo que pues, simplemente hay que intentar muchas cosas y algunas no van a funcionar. Yo he hecho algunas cosas que no funcionaron, pero bueno, pues intenta, ¿no? Y de repente hice un newsletter para inversionistas y les mandaba deal flow. Y luego en su momento pues era mucho trabajo y tampoco intentó. Bueno, lo cerré, ¿no? No pasa nada. Pero pues arriesgarte a intentar cosas, a abrir cosas, a hacer cosas, creo que el fracaso es uno de los mejores maestros. Y creo que también es importante fracasar, porque si nunca has fracasado en tu vida, te da más miedo, y te da más miedo fracasar y por lo tanto intentar cosas. Yo iba en una escuela muy tradicional y iba muy bien, y de promedio y todo ese tipo de cosas, y al final tuve un problema personal, me distraje, y acabé reprobando y me acabaron corriendo de la escuela. Y entonces me di cuenta de que nunca puedes, pues si quieres estar compitiendo en las cosas más complicadas, nunca puedes aflojar y siempre tienes que seguir trabajando y trabajando y poniendo el esfuerzo. Que si dejas de poner el esfuerzo y dejas de trabajar, en cualquier momento puedes, pues algo que puede ir muy bien puede dar la vuelta y te puede ir muy mal. Entonces creo que el fracaso no hay que tenerle miedo. O sea, tampoco es bueno, sí es bueno fracasar, pero tampoco es chingón, ¿no? Pues todos queremos que nos vaya bien. Nadie quiere estar fracasando. Pero creo que el peor fracaso es no intentar las cosas y no tener miedo, ¿no? Animarnos y también mientras más vamos creciendo, es más difícil intentar cosas nuevas. Entonces aprovechar un poco el tiempo que estamos jóvenes, intentar muchas cosas y si fracasas no pasa nada. También deja muchos aprendizajes. Por ejemplo, hacer una startup, pues si fracasas es parte de la vida y ya en la siguiente startup te irá mejor. No pasa. Yo he visto muchas personas que están emprendiendo, pero que ya es su segunda, tercera empresa, entonces tienen mucho más experiencia, saben mucho más las cosas y simplemente saben mejor cómo levantar capital, cómo crear equipos, cómo moverse rápido, cómo hacer producto. Entonces, a la larga, aunque sea un fracaso, te deja muchos aprendizajes. Yo creo que hay que meterse a hacer cosas en las que aunque te vaya mal, te vaya bien. Es decir, que aunque fracases, tengas suficientes aprendizajes y suficientes cosas que te ayuden para un futuro.
De todas maneras, yo estoy 100% de acuerdo con eso. Yo creo que muchas veces el fracaso es parte del camino al éxito, si es que no es siempre. Y al final, yo creo que podemos lograr grandes cosas los que nos atrevemos justamente a fracasar en grandes cosas. Alex, antes de hacerte la pregunta típica, se me vino a la mente otra pregunta que me gustaría hacerte y dado que te tengo aquí quiero aprovechar y es ¿cómo te ves de aquí a unos años? ¿Cómo te ves de aquí a 2, 5, 10 años en el sentido de startups? ¿Te ves como inversionista ángel? ¿Te ves en el lado de emprender tal vez otra startup o cómo te visualizas?
Sí, yo estuve pensando mucho eso el año pasado, hace 2 años, estuve pensando en hacer un fondo o hacer una empresa. Al final me decidí por hacer una empresa. Hice una startup, nos dedicamos a rentar muebles y electrodomésticos y ahí vamos, creciendo, no tan rápido como nos gustaría, pero bueno, creciendo. Pero, ¿cómo ven unos años? Creo, la verdad, es que en 5 años, 4 años, me encantaría poner un fondo de inversión. Me he dado cuenta que es algo que me apasiona mucho y he trabajado justo, creo que las inversiones ángeles que he hecho, pensé mucho en eso. Dije, pues, ¿dónde quiero estar en 5 años? Entonces, pongo el camino correcto una vez para estar y estar construyendo dentro de 5 años. Entonces, creo que sí, me gustaría hacer un fondo y creo que es una manera en la que puedo aportar al ecosistema. Y también por eso creé un podcast, porque como ya estaba hablando con todos los emprendedores y estaba, estoy hablando con los emprendedores, dije, es una manera de generar contenido de emprendimiento de calidad en español, que no existe, porque hay mucho en inglés, pero no tanto en español. Y también, bueno, pues fue una manera para mí también de tener un poquito más de visualización de marca y acceder también a más deals. Entonces, en 5 años me veo, pues espero que creciendo esta empresa actual que tengo y probablemente retirándome de ahí y empezando un fondo de inversión.
Buenísimo, me parece súper interesante lo que estás haciendo y creo que es un gran camino. Seguramente ahí podremos colaborar en otras oportunidades que yo estoy súper interesado en este camino y en este mundo de inversiones, de startups y al final de hacer crecer el ecosistema de emprendimiento, ¿no?, en la región. Última pregunta del podcast, la pregunta típica que yo se la hago a absolutamente todos los invitados y es ¿cómo Alejandro administra su dinero? ¿Cómo es que tú administras en general todo tu portafolio? ¿Cómo lo inviertes? Cuéntanos hasta el detalle que puedas, puedes o no decir montos, porcentajes, como tú prefieras.
Sí, pues me gusta administrarlo en porcentaje. Yo lo primero que intento es gastar muy poco dinero, que mis ingresos sean superiores a mis gastos. Creo que es la mejor manera de empezar a ahorrar, empezar a tener un patrimonio y simplemente gasto muy poco. Por ejemplo, tengo un par de propiedades que rento, pero yo vivo en una propiedad rentada por la que pago menos porque comparto con personas. Pero pues así, como estoy en una etapa de mi vida en la que puedo hacer esto y prefiero ahorrar más dinero, creo que es lo más importante. Primero que tus ingresos, que tus gastos sean más pequeños que tus ingresos. Y después, pues intento tener una diversificación más o menos en startups, en otro tipo de cosas. Intentaba antes en startups, pues no más del 10% por el riesgo, pero ya después decidí que pues que por la edad que tengo y por la etapa de mi vida quiero tomar más riesgos, y dije, bueno, pues no importa si gran parte de mi patrimonio y de mis ingresos pues lo gasto startup, no importa si me voy a 30, 40%, soy joven y estoy dispuesto a correr este riesgo. Y también otra cosa que me encanta, que justo empecé a venía comprando desde el 2016, pero he comprado más, son criptomonedas y Bitcoin en específico, Ethereum. Creo que esta es una tecnología que está tan joven como estaba el Internet en el año 94. Y en el Internet pues nadie sabía cuáles iban a ser las empresas ganadoras y perdedoras. Y había muchas dot-com, pero pues al final fueron Amazon, Facebook y algunas otras. Yo creo que Bitcoin, bueno, blockchain, es una tecnología que va a revolucionar el mundo, que va a cambiar todo y que no sabemos, pues hay muchos proyectos en Decentralized Finance, no sabemos cuáles van a ganar, pero probablemente Bitcoin será uno de los ganadores, Ethereum, porque están construyendo mucho sobre ello, será uno de los ganadores. Entonces, creo que es una oportunidad todavía entrar muy temprano a estos proyectos, que digo, pueden valer cero, por supuesto que sí, o pueden valer mucho en algunos años, pero pues sí me parece que es interesante pues tener una parte del patrimonio ahí, al menos un 1%. Antes, pues sí, al menos un 1% del patrimonio, y si quieres tomar más riesgos más, pero creo que es un porcentaje, pues que si metes dinero ahí y esto crece como puede llegar a crecer, te puede cambiar la vida en 10 años. Entonces, la verdad es que soy muy fanático también de Bitcoin. De hecho, traigo mi playera ahí de Long Bitcoin, Short the Bankers. Y el año pasado dije, pues creo que soy muy creyente en esto y debo dedicarle, pues, y le empecé a dedicar todos mis ingresos a comprar Bitcoin. ¿Qué digo? Se puede ir a cero y hay que estar consciente de ese riesgo. Pero es una parte dentro de la diversificación de mi portafolio que me gusta tener. O sea, real estate, porque trabajaba en un fondo que se dedica a eso, entonces tengo una parte de eso. Acciones, también creo que es importante tener acciones que es menos riesgoso. Y también, sobre todo, acciones que sigan el índice sin estar comprando y vendiendo, y nadie puede ganar el mercado y no sabemos lo que va a pasar. Simplemente compro un ETF que sigue el índice, que cobre las comisiones más baratas y que ya, ahí lo dejo y me olvido de esa parte.
Buenísimo. De hecho, me parece interesante cómo estás diversificando tu portafolio. Es bastante, bueno, tienes más exposición al riesgo que yo. Yo invierto mucho en bolsa, tengo también un par de propiedades, estoy comenzando en startups y también tengo, por ahora, menos del 1% de mi capital en criptomonedas, pero justo he comenzado a invertir hace unos meses, como 6 meses comencé, y ahí tengo un porcentaje pequeñito que quiero hacerlo crecer, así que estoy esperando ahí una caída para hacer una recompra importante. Y nada, Alejandro, un gusto conversar contigo. Creo que las personas se pueden llevar un muy buen aprendizaje de cómo invertir en startups, y en general creo que pueden aplicar bastantes de las cosas que has dicho en sus finanzas personales, inversiones y emprendimiento. Ha sido un gusto tenerte aquí. ¿Quisieras decir algo para concluir el episodio?
No, Cristian, el gusto es mío, encantado de participar. Sí, me gustaría invitarlos a todos a escuchar mi podcast. Si les gustan temas de emprendimiento, se llama Fundadores. Y también pues sigan mi sindicato en Angelis. Si tienen cualquier duda, con gusto me pueden escribir por Twitter o cualquier cosa. Digan que son de parte de Cristian y con gusto podemos hablar y profundizar más en cualquiera de los temas.
Buenísimo, Alex. Nos vemos. Cuídate.
Nos vemos, gracias.
Bueno, amigos, eso fue todo por este episodio. No me quiero ir sin antes invitarte a que te suscribas a mi canal de YouTube. Me puedes encontrar como Cristian Arens. También a que me sigas en Instagram como Arens Cristian. Y que te unas a todos nuestros grupos de WhatsApp, Facebook, Telegram. Los links van a estar en la descripción. No te olvides también de visitar nuestra página web invertirjoven.com, donde van a encontrar artículos de finanzas personales, inversiones y emprendimiento. Si nos estás escuchando desde Spotify, no olvides ponerle follow para no perderte ningún episodio. Y si estás en iTunes, ponle 5 estrellas y deja tu comentario. También agradeceríamos mucho que compartas este episodio para ayudar a más personas. Gracias por estar aquí, conmigo hasta la próxima semana, y recuerda que la frase de este programa es: el dinero es un excelente esclavo, pero un pésimo amo. Nos vemos.
Este es un podcast producido por Explora.
Si disfrutas del cine y quieres aprender más sobre lo que sucede detrás de cámaras, escuchar a los expertos de la industria y añadir películas a tu lista, te invito a escuchar La Cinemafia, conducido por Anwar Alum y por mí, Pamela Cortés. Busca La Cinemafia en YouTube o donde sea que escuches tus podcasts.